El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
¡Dispara, Margot! ¡Dispara! A través de MBS Radio. Lo hacemos el día de hoy. ¡Ya es viernes! ¡Qué súper emoción!
Pero se siente exactamente igual que cualquier día, ¿no?
Exactamente igual, por eso es lo siguiente que iba a decir, por supuesto.
Perdón, pero te quité la inspiración.
No. Simplemente, pues estamos de acuerdo todos, en que, pues, que tiene que sea viernes, si, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Salir? Hay gente que está saliendo y de pronto se les ve en los restaurantes, como muy pegados. Pero, en fin, no me voy a poner de regañón, pero es que no, el argumento es que estoy arriesgando mi salud, no, también la de todo mundo, es decir, pero en fin, estamos haciendo Dispara Margot Dispara en esta primera hora de transmisiones. Ya lo escucharon, el señor Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
¿También está por ahí Claudia Silva?
Sí, ¿cómo están? Buenos días.
Bien, Claudia Silva. Ya es viernes, ¿no te da emoción?
Mucha. A mí sí me da emoción, porque yo tengo eso muy arraigado y a mí sí me da emoción. Prácticamente a mí me da emoción muchas cosas. Entonces, ¿cómo? Pero el viernes me da emoción muchas cosas, pero el viernes también.
No, bueno, está bien, ni hablar, mujer, traes puñal, ya. Calle Silva, güey. La señorita Claudia Silva, y ahora el papito, Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días, muchachos.
Bien, mi Faus, ¿y tú?
Bien, mi cuerpo sabe que es viernes, no sé qué signifique, pero lo sabe.
Exacto.
Pues no sé, y... Es viernes y el cuerpo lo sabe.
Es como, creo que lo que se hace referencia a esa frase es que te da como ganitas de salir, como, ¿no?
Sí.
Te da sed de la mala.
Como, exacto, que te da también inquietud, por ejemplo, mucha inquietud, entonces, pues por ahí va.
¿Mucha inquietud de cuál?
Pues de la mala.
Yo tengo la inquietud de ser piloto aviador, no de esa, ¿verdad?
No, inquietud productiva no.
O sea, no es, yo quiero ser piloto aviador, ¿para qué? Para volar, no, te quieres brincar el segundo paso, es, yo quiero volar.
Exacto, sí.
¿Qué vas a ser piloto aviador, no? Quiero volar así, sin salir de mi casa.
Exacto.
Es que mira, de lunes a jueves es el precopeo y ya el viernes es ya la el entrepernur, ¿o cómo se dice?
¿El en qué?
¿Entrepernur, o cómo se dice, Fausto?
Entrepernur.
No, perdóname, un entrepernur es un empresario. O sea,
ya sé, pero yo siempre le digo, ay, un entrepernur.
Un entrepiernur.
Entrepiernur.
¿Entrepiernur?
Entrepiernur, claro. Te veas. ¿Ya?
Claudia, ¿de dónde aprendiste esa cochinada?
No.
Yo no me la sabía.
Es que siempre cuando dicen así, esa palabra, yo digo, me imagino otra cosa, digo, y eso se oye horrible. Sí. Se oye como la como entre piernas, ¿no? Había una película que se llamaba así. Creo que era español, no me acuerdo. Y yo pensaba que eran las piernas del teatro, pero luego ya vi que eran otras piernas.
Ah, no hacía un juego de palabras con las dos cosas.
Yo creo que sí, pero no me acuerdo bien exactamente. Pero bueno, cuando dicen la palabra entrepernur o esa palabra, a mí se me figura como que estás entre piernas, o sea, empiernado, o no sé.
Claro.
Pues sí.
Uh-huh. Pues eso me suena.
Entrepreneur, ¿no? Sí,
por ejemplo, no me estaba yo poniendo boxers para hacer el programa. Y dije, ¿por qué no me estoy poniendo? Ah, es viernes, mi cuerpo lo sabe. Entonces dije, no, pues tengo que ponerme boxers.
Muy bien.
Yo estaba pensando en echarme algo súper puerco de comer y ya es donde me di cuenta que es viernes, porque los viernes siempre me da ganas que una hamburguesa.
Claro, ya es libre.
De chicharrón. Ajá, exacto. Ya es cuando la mente se desconecta del cuerpo y puedes comer lo que quieras, no engordas. Aprovechen. Sí.
No engordas.
Científicamente eso, probado.
¿Que el viernes no engordas?
No.
Sí, bro. De viernes a domingo puedes comer lo que quieras, no engordas.
Libre.
Exacto.
Muy bien. Mi querido Checo Sound, por favor, efemérides del día de hoy.
Pues fíjense. Plástico. Es un día que te va a gustar mucho porque es el día de apreciar el aire acondicionado. Y también a Alfredo le gusta mucho porque te parece Drácula cuando te subes al coche de Sergio y está todo frío. Es el día internacional de ver la serie que te haya cambiado la vida y aventarte todo el maratón el fin de semana. Obviamente esa es la inventada, ¿no?
Ok.
O sea, digo, sí, imagínate que venga. Ah, entonces la... Sí, es día de... tienes todo un fin de semana para ver la serie que te haya cambiado la vida.
Ayer justo yo estaba, respecto a lo del día del aire acondicionado, estaba viendo Los Enredos de Harry, le pusieron en español la película de Woody Allen, y está hablando con alguien respecto a tecnología contra religión, o algo así, dice, no, respecto a tecnología contra religión, no, prefiero mil veces tecnología. Es como, o sea, me preguntas, ¿qué prefieres? ¿El Papa o el aire acondicionado? No, pues el aire acondicionado mil veces.
Pues supuesto. La verdad, sí.
Sí, pues sí. Ya, yo me llamo Sergio Zurita, dije, no sé. Yo esto es Dispara para Dispara, eso sí sé. Damas y caballeros, continúa el Festival del Funk en Dispara, Margot, dispara. El Festival del Funk es como las mujeres. Nunca se acaba.
Se acaba.
Como la cosecha de mujeres. Nunca se
acaba.
Nunca
se acaba.
Nunca se acaba. Este es un clásico de clásicos del funk. Son los Commodores. La canción se llama Brick House. Ahí va.
Yeah.
Los Commodores. Brick House. O sea, casa de ladrillo, donde vive el marranito que hizo su casa de ladrillo. Y el lobo se la acabó, ya sabes qué. Hagan de cuenta que en este cuento el COVID es el mendigo lobo. Y si se pudo chentar al finito. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Andrés García se encuentra en proceso de divorcio con Margarita, su pareja con la que llevaba 20 años de relación sentimental. Dicen que ahora sí es definitivo. Tum, tum.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Damas y caballeros, la dama de los viernes. Dije eso y de inmediato pensé, eso no suena bien. No sé por qué. Claudia Silva.
Que es para todos los días. Oigan,
que es para todos los días.
Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, pues ahorita está, acaba de postear un en sus redes sociales que va a hablar sobre un tema en su programa de Facebook que se llama Red Table Talk, ¿no? Y es que se ha habido siempre muchos rumores acerca de que ella tuvo una relación con el rapero August Alsina. Y ahorita él, se había rumorado que, y siempre se había dicho que ellos tenían, que Will Smith y Jada Pinkett habían tenido una relación, tienen una relación abierta, pero ahora este cantante en otra entrevista dijo que sí, que efectivamente había tenido varios años una relación con la esposa de Will Smith, que se había entregado totalmente a esa relación, que la amó muchísimo y que le tiene mucho cariño a ella, y que obviamente Will Smith tenía conocimiento de esto, lo cual viene a confirmar que efectivamente ellos tienen una relación abierta, este matrimonio, y ella ya publicó en sus redes que va a hablar acerca de este tema en su próximo programa, y que además se siente como sanado, dice healing, es sanador, poder hablar de algo en mi próximo programa de Red Table Talk, ¿no? Entonces, bueno, ya lo que sabíamos que se llevaban muy bien y que hasta abierto el matrimonio tenía, ¿no?
O sea, fue su amante de este famosísimo rapero, Jada Pinkett Smith, casada con Will Smith.
Ajá, y dice el rapero, dice que Will Smith lo sabía y que le tiene mucho cariño a ella y que estuvo varios años con ella. Entonces, así, okay. Muy moderno.
Seguro no, el pobre bien, rapero... Seguro el pobre rapero se enamoró horrible de ella y al final le dijo, ella, no, mijo, yo no me voy a separar de mi Will.
No, solamente entre piernur y nada más.
Muy bien. ¿Y qué opinión te merece eso, mi Checo?
Mira, la verdad es de que habían muchos mitos al respecto. De hecho, hay como todo un rollo ahí de que dicen que Will Smith es gay y que su mujer también, o sea, y que mantienen esta relación como más en una cuestión como estas parejas que son como más de poder que de relación como romántica o amorosa. Y pues, o sea, yo en algún punto, o sea, cuando se murió Tupac Shakur, Jada era súper amiga de Tupac Shakur, y siempre pensé que a lo mejor habrían tenido como alguna relación o algo así, o sea, como que sí le gusta el rapero el bro. Mi Will Smith también le rapeaba, más fresa, pero le rapeaba, pero te digo, o sea, siento feo por mi Will Smith, hombre. Ahora que lo vea le voy a dar un abrazo y vamos a ver Bad Boys juntos.
Yo creo que a Will Smith ni le importa.
¿Cómo, Claudia?
Yo creo que a Will Smith ni le importa. O O sea, pues si están, okay, si se llevan tan bien y ya lo platicaron, pues yo creo que Will Smith debe decir adelante, yo voy a seguir haciendo, buscando un guión que me, que me, que me quite, me saque de las malas películas que he hecho últimamente. No, sí, tú mientras feliz, entretente.
Lo interesante es este. Ayer estaba viendo una versión filmada de la obra de teatro Salomé de Oscar Wilde. Salomé cuenta la historia de Herodes, su esposa Herodías, la hija de Herodías, Salomé, de la que Herodes está enamorado, o sea, está enamorado de su hijastra. Y la hijastra es este, es una doncella, bueno, es una joven virginal, casta y pura, bellísima. Y Herodes tiene encerrado a Juan Bautista, a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista está encerrado como en una especie de pozo. Y se la pasa gritando que el Salvador va a venir, o sea, dice, va a venir el hombre, y entonces, mucho más grande que yo, y entonces iban a ver, o sea, básicamente está este anunciando la llegada de Jesucristo. Y Salomé lo escucha, y lo ve, y se queda enamorado de, se queda enamorada de él. Y por supuesto, y le dice, dame un beso. Este, y Juan Bautista le dice, en tus sueños, maldita impura, no sé qué. Y le dice, ve a buscar a Jesucristo y pídele perdón. Y el caso es que no le quiere dar un beso y la rechaza, y la mujer se enoja de tal modo que, bueno, ya sabemos. Herodes está cada vez más borracho, todos en una misma noche. Y le dice que baile para él. Y viene la famosa, nunca se dice danza de los siete velos, por lo menos no en la obra de Oscar Wilde. Pero le dice, baila para mí y te doy lo que quieras, Salomé. Herodías, por supuesto, le dice, oye, ya deja de estarte sabroseando a mi hija, ¿no? Este, y Herodes le dice, mi vida adorada, entre tú y yo matamos a tu hermano para que... para que anduvieras conmigo, así que cállate, ¿no? Y entonces Salomé le dice, ¿de veras me das lo que yo pida? Está despechada. Y entonces, dice, sí, si bailo para ti, ok. Y dice, lo que quieras, hasta la mitad de mi reino. Y dice, quiero la cabeza de Juan Bautista. Herodes, que es muy miedoso y muy, muy supersticioso, y que en el fondo, además sabe que es un hombre de Dios, Juan Bautista, le dice, no, Salomé, mira, tengo aquí la colección completa del regreso del Jedi, de todos los monitos Kenner, cerrados, que vendían desde los setentas, o sea, los que tiene Pepito Sosa. Te doy eso. No, pues mira, tengo aquí los primeros Transformers, el que tiene la voz de Orson Welles, aquí tengo. ¡Nah! Bueno, tengo la casita del árbol intacta. ¡Nah! Quiero la cabeza de Juan Bautista y la quiero en una charola de plata, por eso es la expresión charola de plata. Todo este rollo para decirles que entre las genialidades de Oscar Wilde, una de ellas es que cada uno de los personajes, los guardias, pues esto, por supuesto que Salomé sabe lo bella que es y le dice a un guardia, le dice, déjame ver al profeta. O sea, Juan Bautista, y le dice, si me dejas ver al profeta, te doy una sonrisa, y el otro idiota, con eso basta, ¿no? Pero bueno, cada uno de los personajes hace un comentario respecto a la luna, y cada quien ve en la luna una cosa distinta. El guardia que está enamorado, creo que es el primero, y de hecho la obra empieza diciendo, mira la luna. Mira cómo está el día de hoy. Se parece una joven pálida y hermosa. No sé qué y no sé qué. Y el de junto dice, mira, la luna está roja. La luna está roja como un campo de batalla. Y otro dice, la luna tal. Y a través de eso, o sea, cada quien ve en la luna lo cosas muy distintas. Sí, lo que quiere ver y lo que de alguna manera piensa, o sea, Fausto dijo, seguramente, fíjate, es interesante, Fausto dijo, ahorita que estábamos hablando de que Jada Pinkett Smith supuestamente anduvo, bueno, no, ya lo confirmó ella, ¿verdad? De que Jada Pinkett Smith anduvo con un rapero varios años, casada con Will Smith, y Will Smith siempre supo. La opinión de cada uno fue muy distinta, ¿se fijaron? O sea, sí, ¿no? O sea, fíjate, Fausto se preocupó por el rapero, dice, seguro se super enamoró. Y luego Jada le dijo, no, pues yo no me voy a enamorar de ti, vete por un tubo. Checo dice, no, yo creo que mi Will Smith sí sufrió mucho, es más, le invitaría una chela si lo conociera. No recuerdo cuál fue tu opinión, Claudia. Ah, sí, de que a Will Smith le vale.
Y que él anda buscando un buen preocupado. Guión.
Exacto, y que nada más anda buscando un buen guión. Y yo estuve a punto de ponerme moralista y lo que empecé a decir, pero dije muy poquito, dije, bueno, pues mira, si están los dos de acuerdo y ninguno de los dos, ¿no? Pues adelante, ¿no? Cuatro cosas muy distintas. Eso que iba a decir, además, no fue mi primera reacción, lo pensé un segundo, o sea, de pronto algo en mí pensó, oye, pero eso, ¿pero cómo? Estuve a punto como de condenarlos, y luego dije, basta, son adultos, pero no es interesante lo que acabo de, o sea,
sí,
no es interesante que cada uno vea una cosa tan distinta.
Sí, bueno, o sea, eso está bueno, porque son las diferentes lecturas que puede tener un problema. Y además podrían ser todas, ¿eh? O sea, claro. Podrían ser todas al mismo tiempo. O sea, podría ser Will Smith también sufriendo, pero diciendo, no, voy a buscar un buen guión y no me importará nada, ¿no? Que eso también es lo padre.
Sí.
Pues ya con eso es una historia.
Sí,
pero... ¿no?
Sí.
No sé. Sí, yo sí conocí a una persona que tenía un matrimonio así abierto. Y de pronto un día llegó el amante de la mujer a llorarle. Que no sé, que estoy enamorado de tu mujer, pero tu mujer no se va a ir conmigo porque pues tienen este acuerdo y ella se quiere quedar aquí, pero yo estoy enamorado. Y terminó consolando al amante. Pero tenían ese acuerdo, pasan esas cosas. La diversidad, mi ser, la diversidad es lo importante.
Pues es compleja, las relaciones humanas son complejas. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
Erika Saba y su esposo dieron positivo a COVID-19. Fue a través de su canal de YouTube donde la integrante de OV7 explicó que luego de presentar síntomas de un resfriado, acudió junto con su pareja al médico para hacerse los estudios pertinentes, que lamentablemente fueron positivos.
Estamos de regreso en Dispara, Margot, Dispara. Estamos en regreso en Dispara, Margot, Dispara a través de MBS Radio. ¿Oyeron eso?
Sí.
Sí.
¿Qué fue?
Clau.
No lo sé.
¿Se fue Claudia?
¿Puede ser? No, ya de estar de regreso, pero...
pero igual ya, su teléfono, ya ok.
Ya se enojó.
Se enojó y se fue. Dijo, es viernes y me voy.
Estamos tratando de coordinar una llamada con un invitado muy especial, pero ahorita les digo... ¿para qué lo prometo si no lo encuentro? Tal vez espero que no haya habido un malentendido. Es decir, de horarios y así. Pero bueno, mientras eso se resuelve, mi querido Checo Sound, por favor, cuéntame algo conmovedor.
Pues te voy a contar una nota que me gustó mucho que vi. Fíjate que la historia de los Beatles te la han contado de cualquier forma, cualquier perspectiva, en series, en películas, libros, artículos, lo que quieras. Y al que menos foco le toca es a Brian Epstein. Y ahora ya se va a hacer una biopic acerca de él. Básicamente, pues Brian Epstein, para quien no sepa quién es, pues era el manager de los Beatles. Es el que los descubre. Él era gerente en una tienda de discos que se llama Liverpudlian. Y llegaban los fans de los Beatles, que en ese entonces tocaban en la caverna, que era como, o sea, era un grupo local muy famoso. Y ya habían grabado una canción que se llama My Bonnie con Tony Sheridan. Y la gente iba a buscar el disco de los Beatles con Tony Sheridan. Y fue que a Brian Epstein le llamó mucho la atención y los fue a ver a la caverna. Y lo que decía es que los vio, la verdad que no los vio bien vestidos. En ese entonces los Beatles usaban como toda la ropa de piel. Todavía no traían estos peinados así que les diseñaron así sus amigos alemanes y toda esa onda. Y los contactó, los mandó al sastre para que se hicieran los trajes. Mucha gente acusó a Paul McCartney que él fue el que los obligó y tal, pero ya luego Paul decía que no, que todos estuvieron de acuerdo con Brian porque se supone que él les estaba prometiendo que iban a hacer algo muy grande. Y sí cumplió, y entonces van a hacer ahora la biopic. Brian Epstein era gay, estaba enamorado, algunos dicen que estaba enamorado de John Lennon.
John.
Y bueno, en aquel... ¿Perdón? Sí, y en aquella época era ilegal.
Uh-huh. Ah, sí, sí, ah. Sí.
En aquella época era ilegal la homosexualidad en Inglaterra, entonces pues no podía, digamos, como ser legalmente, y se casó, y bueno, van a contar toda su historia, obviamente todo también va a estar como un poquito orbitando la galaxia de los Beatles, y la película se va a llamar Midas Man, y va a ser dirigida por Jonas Åkerlund, y se va a rodar gran parte en Liverpool, obviamente. Y se va a empezar a rodar a partir del 2021 y todavía no se sabe quién lo va a interpretar y qué actores van a estar participando. Pero se me hace muy interesante que lo tomen en cuenta. Prácticamente es la persona que de alguna forma sí está detrás de todo el grupo, ¿no?
Sí, fíjate que hay una película sobre Brian Epstein. Parte de un hecho real, que es un viaje en barco que realizaron solos Lennon y él. El viaje sí. No era de vámonos tú y yo, compadre o amante o lo que sea, vámonos tú y yo a conocer Xochimilco. No, era un viaje que había que hacer. O sea, simplemente estaban en algún lugar y había que ir a otro lugar. Y pues van en barco. Hay un mito de que algo pasó en ese viaje entre ellos dos, pero algo pudo haber simplemente sido que Brian Epstein haya hablado, ¿me entiendes? O sea, que le haya dicho, oye, pero no sé por qué tengo yo la idea, Digo, y a lo mejor ahorita todo el mundo le apaga al radio. No sé por qué yo siempre he tenido la idea de que Lennon tenía algo como un poco gay. No sé por qué. Lo cual no tiene nada de malo, pero siempre me han ciertas cosas, ciertas formas de comportarse, no estoy seguro. Digo, no importa, la película era bonita, eso sí lo recuerdo. La tengo casi borrada porque la vi hace muchos años en Nueva York, estaba en un cine, pero la crítica de Rolling Stone hacía que te dieran ganas de verla. Y Brian Epstein, fíjate que me parece como... siempre me ha parecido una figura como un poquito triste. Era genial, por supuesto. Dio mucha felicidad al mundo entero. O sea, los Beatles no hubieran sido los Beatles sin él. Sí. De hecho, cuando se murió, eran como niños perdidos. O sea, la reacción era... O sea, se murió nuestro papá y tenemos 10 años los cuatro y no sabemos qué hacer. O sea, estaban de sí. veras, así de llora y hacen este Magical Mystery Tour. Este es lo siguiente que deciden hacer. Pero sí estaban, pues el tipo era increíblemente protector, amoroso, genial, por supuesto. Esto, el corte de pelo de los Beatles es absolutamente genial. Los vestuarios, básicamente él inventó las boy bands, sí. Y hasta la fecha siguen sí. siendo una mina de oro. Pero está bueno, se merece su biopic. Además, está padre, porque hablando de Oscar Wilde pasó 2 años en el bote por homosexual. Enamorado de un escuincle horrible, bueno, horrible, era muy guapo. Pero estaba enamorado de un imbécil, que además nunca lo quiso. Y lo acaban metiendo al bote por eso. El tipo jamás lo va a ver al bote. Y cuando sale del bote, va y lo vuelve a buscar mi Oscar Wilde.
Nah.
Lo cual dan ganas, pues sí, te lo juro. Y o sea, le escribe a alguien y le dice, yo necesito amor, y él me está ofreciendo amor. ¿Cuál amor? Se lo va a buscar, creo que se quedan de ver en París o algo así. Y este tipo a los 2 días lo bota otra vez, por supuesto. Y todo el mundo se queda así de cómo el gran Oscar Wilde, tal y tal, ¿no? Pero sí está muy interesante el asunto del gran Brian Epstein. Judío, por supuesto, sí. el maestro. Muy bien, Checo Sound. Doña Claudia, perdón, don Fausto Ponce.
Oigan, fíjense que las dos comunidades importantes de fans de Harry Potter, pues le dieron un medio espaldarazo a J.K. Rowling. Y son comunidades de fans bastante grandes. Entre los dos comunidades hacen 1 millón de seguidores, poco más de 1 millón de seguidores. Y dijeron que pues no están de acuerdo con la autora y que de ahora en adelante lo que van a poner solamente pura información relacionada con Harry Potter, pero no van a hablar sobre el trabajo de J.K. Rowling sobre el trabajo literario de J.K. Rowling de otras sagas, digamos, o de otros temas, ¿no? Que no sean Harry Potter, y tampoco van a hablar nada de su vida personal y de las cosas que ella haga. Es decir, se van a centrar en la historia que ellos creen que es una historia de inclusión. Y una historia que te dice que cada quien debe vivir como, todo le sigue como quiere vivir y no como se le impone, y que eso es contradictorio con lo que J.K. Rowling dijo acerca de los trans, ¿no? Ya ves que hubo toda esa polémica en redes hace un par de semanas, en donde J.K. Rowling dijo que las mujeres trans pues, no pueden decir que eran mujeres, ¿no? Entonces todo el mundo Daniel Radcliffe salió a decir que pues, no, él no creía eso, Emma Watson tampoco, dijo que no, pues a ver. No, si alguien dice soy mujer, pues soy mujer, le creemos y estamos con ellas, ¿no? Y ahora sí que apoyamos a las minorías, de por sí ya lo tienen muy difícil como para estar poniendo etiquetas y haciéndolos a un lado. Entonces, bueno, pues esa es la postura de los fans, de una parte de los fans de J.K. Rowling. Interesante el movimiento. Desconozco si todas las cosas, toda la comunidad entera, o sea, los millones que están en estas comunidades de fans, si están de acuerdo con los conceptos editoriales, ¿no? De las personas que dirigen las comunidades, pero bueno, esa es una de las reacciones que ha habido en esta semana con respecto a lo que dijo J.K. Rowling. No están cancelando la obra de Harry Potter, ¿no? Nada más simplemente ya no van a hablar de J.K. Rowling ni de otros temas literarios que no sean Harry Potter.
Pero aparte no lo dijo tan, o sea, ahorita lo dijiste y suena, o sea, dicho así suena demasiado rudo lo que dijo. No fue así de ruda, ¿eh? Y estaba tratando de ser bastante específica respecto a un punto. Yo me acuerdo que me pareció inteligente y lo que dijo y sensato. Y cero transfóbico. Pero bueno, siempre hay gente muy loca. Ahora, ¿cómo estará de canijo el fenómeno de Harry Potter? Que deciden despreciar a la escritora. Pero no, o sea, no es así, pues no volvemos a leer Harry Potter o algo así. No, perdón, eso sí. O sea, le vamos a seguir dando millones y millones y millones de dólares, pero no hablamos con ella. Que de entrada es una postura bastante ridícula, ¿no crees?
Sí, Pues sí, pero es un poco lo que hemos platicado aquí en el programa también. Ella está viva, resulta que está viva, entonces pues sí, todo lo que compres de Harry Potter pues le genera ganancias, ¿no? Pero pues de otros autores, uh-huh. que dicen, son obras maravillosas y pues esta persona moralmente es reprochable, pero pues esa obra me habló directamente, conecté, y lo que está diciendo para mí esa obra en particular, pues es inspirador o me ayudó a salir de ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí, tienes razón un poco, que están siendo muy duros. Pero por otro lado, bueno, pues están apegándose a la obra, lo que hemos hablado aquí en el programa. Fíjate que también mencionaste un tema interesante. Vi por ahí gente que estaba apoyando a J.K. Rowling como diciendo, a ver, pues le están tratando de manera injusta, ese es su punto de vista. Y pusieron comentarios de gente trans. Y una persona dijo, a ver, yo nací biológicamente mujer, ¿no? Y decidí vivir mi vida como hombre, entonces me sometí a los procesos quirúrgicos necesarios y voy a vivir mi vida como un hombre, pero nunca voy a dejar de ser biológicamente mujer y eso nunca va a pasar, ¿no? Siempre va a serlo, pero yo tomé otra decisión. Entonces tampoco veo por qué tenga que yo negar mi biología, ¿no? Entonces digo, mira, hay muchos aristas en este tema, pero estamos viendo solamente esta parte acusadora, ¿no? Esta parte inquisidora en contra de lo políticamente incorrecto.
Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, a través de MBS. Claudia Silva, ¿ya volviste?
Ay, sí, pero es que estoy histérica porque otra vez mi teléfono, no sé qué le pasa a mi celular. No sé si a ustedes se les cayó la red o algo. Pero otra vez salió la manzanita y otra vez hello y el otro teléfono no sirve porque no sé qué le pasa al internet. Estoy haz de cuenta ahorita con otro teléfono, un tercer teléfono, pero bueno, pues ya, ni modo, ¿verdad? Oye, algo que no habíamos platicado era acerca de este chisme con Yolanda Andrade y Cristian Castro y Verónica Castro, no sé si ya se lo sepan.
No, pero me está empezando a dar miedo. La combinación de esos tres siempre acaba en algo muy malo.
Bueno, lo que pasa es que hace una, creo que la semana pasada, más o menos, Yolanda Andrade dio una entrevista donde platicó que Cristian Castro había golpeado a su mamá hace unos años y que ella se había encargado de llevar a la Verónica Castro porque Cristian le había dado pues hasta una patiza, ¿no? Y bueno, Cristian Castro salió a contestar que simplemente lo que pasa es que Yolanda Andrade tiene una carrera insignificante, bueno, dijo, y lo que quiere es trascender a través de mi mamá, que sí es muy famosa, y de mí, ¿no? Y Yolanda Andrade pues ya le contestó diciendo que no, que ella tiene, obviamente que no contaría eso si ella no hubiera sido testigo presencial. Dijo, y a mí me habló Verónica Castro para pedirme que la llevara cuando ellas tenían una relación, para pedirme que la llevara al hospital porque Cristian la acababa de golpear. Dijo, esto no nada más lo he declarado yo, se dijo hace mucho tiempo cuando se estaba divorciando el de Valeria Lieberman, y la Valeria Lieberman en el juzgado lo dijo, él me ha golpeado y inclusive una vez agarró a patadas a su mamá. Entonces dijo, ya yo no me quiero colgar de nadie, pero pues es la verdad y ahí está mi testimonio, ¿no? Entonces eso es lo que ha sucedido en ese es el meollo del asunto, ¿no? Que él dice, lo niega y ella dice que es cierto y que están las pruebas y que vayan al hospital cuando sucedió, que inclusive Verónica le dijo, no puedo decir que Cristian me hizo esto, entonces empezó a decir que la habían asaltado, pero luego empezaban a preguntar las personas, ¿y dónde? ¿Y cuántos asaltantes eran? Y entonces empezamos a echar mentiras entre las dos, ella decía cuatro, yo decía dos, y así, y finalmente, pues no era verdad, era que le había pegado porque había tenido una discusión en ese momento con la esposa de Cristian. Y Cristian, por defender a su esposa, pues agarró, primero dicen que le dio una cachetada a la mamá, la ahorcó y luego la agarró a patadas ya en el suelo.
¡Ay, Dios!
Ajá, horrible, horrible. Que inclusive algunos periodistas han dicho que cuando Verónica una vez comentó, si yo les contara lo que me hizo Cristian, se le acaba la carrera en ese momento. Ajá. Pero obviamente pues, no lo contó porque pues, es su mamá y pues si las mamás siempre perdonan, ¿no?
No la de Norman Bates, pero pero sí en general. ¿Por qué? No sé, ahorita mientras me lo contabas dije, gracias Diosito, que a mí sí me educaron bien. O sea, sí terminé la prepa y todo. Sí. ¡Qué gente tan corriente! Es lo único que puedo decir, o sea, no quiero meterme en el chisme y decir, pero a ver, y entonces no sé qué, y entonces, no sé, me imagino otros programas en los que en este momento están diciendo, a la madre no se le toca ni con el pétalo de una rosa, y otros que están diciendo no sé qué, y no me quiero meter ahí, porque No es, o sea, está muy bien que hayas dado la nota, Claudia, no estoy diciendo que no, simplemente no la quiero abordar, no la quiero abordar como metiéndome a especular qué sí pasó y qué no pasó, simplemente, estas personas son incapaces de sentarse a dialogar. Se mandan mensajes a través de Alex Caffey, ¿me entiendes? O de Gustavo Adolfo Infante. O sea, ¿qué onda? ¿Qué les pasa a estas personas? O sea, perdón, qué bola de nacos todos los involucrados, perdón. O sea, pero bueno, ¿qué podías esperar? ¿Qué podías esperar del hijo de Verónica Castro? Que no terminó la primaria y él tampoco. Y de Yolanda Andrade, ¿qué se puede esperar también?
Yo creo que el confinamiento también ha fregado, o sea, ha sacado cosas muy, las peores y las mejores cosas de las personas, ¿no? Ya hablar de ese tipo de cosas que ya estaban, pues, supuestamente calladas y que nadie las tenía por qué saber, pues salen a la luz ahorita, ¿no?
Pues sí, pero... aparte, gente, gasto que se meta con una de su tamaño.
Pues sí, pobrecita, ¿no?
Oye.
No, pues es que mi Vero es chaparrita, oye.
Sí.
¿Qué cosa? No.
No, pero qué violencia ahí en todo el contexto, ¿eh? O sea, no estoy diciendo si el que hizo o no hizo, porque no lo sabemos, nada más sabemos las declaraciones de cada uno. Pero en sí el contexto es violentísimo, como dices tú, ¿no? Indirectas, hablan aquí, hablan allá, pero no se sientan a platicarlo, ¿no?
Sí.
No hay como un factor también que lo más triste es de que una persona pueda estar tan enajenada y tan obsesionada con otra como para seguir sacando cosas de hace tantos años.
Por otro lado, sí.
O sea, porque cada 15 días hace una declaración acerca de Verónica Castro, acerca de Cristian. O sea, como que yo creo que no debe tener otro tema de conversación. Digo, si lo que haya hecho el tipo, pues la verdad es nefasto. O sea, no me cabe a mí en la cabeza esa situación, pues. Pero se me hace muy triste que una persona esté tan obsesionada como para... como que sea tu tema recurrente, ¿no?
Sí, y vaya, como estarlo ventil. Hay como una adicción a ser el foco de atención. Eso definitivamente, ¿no? Entonces, Entonces, es decir, ok, digo esto y me van a sacar una entrevista de la que luego van a hablar en todos lados, pero va mi dignidad de por medio y de repente hay gente que dice, mi dignidad, ¿qué importa? ¿No?
Claro.
O sea, espérame, si tienes una expareja a la que le pegó su hijo, si es que esto es cierto, y la llevaste al hospital y la ayudaste y luego la ayudaste a tapar el asunto inventando que había habido un asalto, no sé qué. Pues con eso lo demás te lo guardas, ¿no? Digamos que no sé, o sea, ¿por qué decirlo? O sea, ¿por qué aventarla? Ahora sí que al Coliseo Romano, o sea, ¿por qué aventarla a que todo mundo tenga una opinión y se la coman los leones, ¿no? Es espantoso eso, es así de... ¿No?
Claro, eso, porque van a aventar al Coliseo a la persona involucrada y se la van a comer, es lo que va a pasar, claro.
Sí,
no son intenciones sanadoras, no son intenciones de justicia, al parecer, ¿no?
No, claro que no. No, es lo contrario, es a ver quién se hace más daño y... Que hay gente que así vive, ¿se acuerdan de la guerra de los Rose?
Sí.
De Danny DeVito. Es una pareja, Michael Douglas y Kathleen Turner, ¿es?
Sí, sí.
Sí.
¿Claudia?
Sí, Kathleen Turner.
Sí. Bueno, desde que se conocen hasta que se divorcian, cuando se conocen todo es lindo y así, y de pronto, vaya, las cosas no se detienen hasta que alguien se muere. O sea, de veras van a escalar esta bronca hasta que alguien se muera. Yo me sé una de Yolanda Andrade también, que si la cuento se le... Pero también mi respuesta a mí mismo de lo que acabo de decir es, ¿cuál carrera? Así que, ¿para qué? O sea, sería como patear un caballo muerto. Gran expresión. Pero qué horror de todos, santísimo señor. Ya me asusté. Señor productor, ¿mandamos a corte o qué hacemos? Muy bien. Regresamos vamos a un corte y regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Un programa en el que ninguno de los cuatro le ha pegado jamás a su mamá. Una vez alguno lo intentó y se abrió la tierra y se lo tragó y ya no está en este programa. No es cierto, estoy inventando. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Comenzamos nuestra segunda hora de transmisiones de hoy, viernes 3 de julio del año 2020. Ese añazo. Añazo. Una maravilla de año. Damas y caballeros, los recibimos en este bonito día, por segunda vez, el señor Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
La señorita Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días.
El mexicano Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Y un servidor, Sergio Zurita. Espero que la estén pasando bien hoy, que es viernes. ¿Vamos a poder ir al cine? Ajá, no, perdón. No vamos a poder ir a nada. Pero ni modo, apechuguemos. Habrá que apechugar un rato. Quien pueda, que lo haga. En serio. Bien, sean bienvenidos a esta segunda hora de Dispara Margot Dispara. Vamos a comenzar esta segunda hora con una nota fantástica de Checo Sam.
Pues amigos, ya decíamos la primera hora que es viernes y el cuerpo lo sabe, y qué mejor que para los que nos damos amor propio, porque fíjense ustedes que salió una nota acerca de Mia Khalifa. ¿Quién es Mia Khalifa? Seguramente ustedes vieron un meme en el cual salió una chava con lentes y que de hecho retuiteó Marcelo Ebrard hace como 2 años, en la cual el pie de foto decía, ella es fulanita de tal, es doctora y entonces no tiene apoyo, es estudiante para doctora, algo así. Y mi Marcelo Ebrard, que se ve que es un buen muchacho y que no lava mano, pues la retuiteó pensando que sí estaba apoyando. Mia Khalifa es una actriz porno que solamente duró en el, como en la industria 3 meses en el 2014 y fue amenazada por el grupo ISIS, no el grupo musical, sino el grupo armado ISIS, y bueno, la amenazaban por participar en este tipo de películas. Realmente sí es muy conocida y solo ella recibió $12,000. La industria sí se ha hecho de bastante lana distribuyendo las películas de Mia Khalifa y ya ahorita abrió una página de change.org en la cual está pidiendo que le regresen su nombre y que se eliminen los videos y que puedan llegar a un acuerdo financiero para que ella no se quede en la ruina. Dice que está arrepentida de esta etapa en la que estuvo en este tipo de videos y que lo que pide es justicia y negociación con las productoras, que no le han hecho caso y por eso se vio en la necesidad de abrir esta página, o bueno, esta hoja de change.org, y ya hasta ahorita lleva 3 millones de firmas. Pero bueno, pues esa es la nota. Si usted es menor de edad, no la googlee, no la busque. Si ya es mayor de edad, pues es viernes y pues googleela.
Oye, pero ¿quién se la quería enchentar? ¿Quién la quería matar?
Sí, el grupo armado ISIS.
ISIS, los terroristas.
Sí, el Estado Islámico, sí.
Así es.
Sí, sí. Ok, ¿por qué? ¿Por qué hay empatía? ¿Es una mujer musulmana?
Sí.
O algo así.
Y bueno, radica en Estados Unidos, pero tiene las raíces musulmanas y entonces ellos estaban muy ofendidos porque cómo podía ella estar participando y bueno, pues sabes que estos muchachos son un poquitito, pues como muy, muy de su raíz ahí de creencias y todo. Y bueno, la amenazaron de muerte en varias ocasiones. De hecho, ella se retira de la industria pornográfica porque, digo, si no según esto, no se le estaba pasando bien en ese momento y a la par la estaban amenazando de muerte. Hecho es irse.
Ok. ¿Cuándo es la marcha del orgullo gay?
Fue la semana pasada, ¿no?
¿Ya fue? Uh-huh. ¿Ya? Perdón, vivo en el encierro y luego, Evito los periódicos ciertos días. Entonces, ¿ya fue?
Sí.
Sí, el sábado okay. El sábado se hizo como todo fue digital, pero se hizo todo lo de pues, la marcha y todo.
Ok. Digo, simplemente porque me hubiera gustado ver a mi Mia Khalifa con Ligia Escalante. Pero ya olvidé qué iban a decir. Tenía que ver... ¡Ah, sí! Ligia Escalante le iba a enseñar lo de mana, santa, adorada y lo idolatrada. Pero iba a empezar con musulmana, santa, adorada de la vida, del amor. Entonces, pues nada, o sea, se enteraron los de ISIS de que era una mujer musulmana y la iban a matar.
Sí, además en varios videos ahí, pues hacían, no sé, sketches, pero escenas en donde había mujeres con el velo, ¿no? O sea, digamos, mujeres musulmanas, y pues obviamente se lo quitaban y ya sabrás, ¿no? Y música de funk, ¿no? Entonces eso no le caía muy bien. A ISIS, sí. Entonces a ISIS no le caía muy bien, fíjate.
Ajá. No, circo, y el colmo fue cuando ya sí se enojaron, fue cuando hicieron circo, Mahoma y teatro, ahí ya.
No,
ya
bueno.
Los de ISIS dijeron, no,
se ofendieron durísimo.
No, pues por menos que eso, se han enojado mucho más, o sea, imagínate, ¿no?
No dije nada.
Sí, no.
En fin. Damas y caballeros, adivinen qué continúa en esta segunda hora de Dispara Margot Dispara.
¡El funk!
Efectivamente, el funk. El funk, el funk. Y nada más que el funk. El festival funk en Dispara Margot Dispara sigue vivito y coleando. Esta es una canción de James Brown. Pero, a ver a qué les suena. La canción se llama Hot. I need to be loved, 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 loved. Así, caliente. Necesito ser amado, 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 amado. Más amado que amado Nervo. Él es James Brown. Pero a ver a qué les suena la canción. James Brown. Se llama Hot, I Need to Be Loved, 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 Loved. En el Festival del Funk. Checo, ¿a qué te sonó?
Por supuesto que suena Fame. El riff es de Carlos Alomar. Y es del disco de David Bowie, Fame. Y aparte, pues tiene razón James Brown. Es que es un gran riff. Y todo ese beat que tiene, pues, o sea, es irresistible. Y aparte es el primer blanco que aparece en Soul Train. Es el primer blanco que sí le sale bien este tipo de... Y pues James Brown le está haciendo más un homenaje que cualquier cosa, así que no hay que ofenderse.
No, pero lo interesante es que uno pensaría que Bowie tomó el riff de James Brown. No, es al revés.
Sí.
O sea, ahora sí que el dios del funk, James Brown... tomó el riff de David Bowie para hacer esta canción. Eso es así de,
tú eres blanco, no puedes hacer funk. Y dices, James Brown tomó un riff mío. ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Qué obo!
¿Cuánto tiempo nos queda en este bloque, señor productor? Ah, ok, vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Después de la detención de Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, la Fiscalía de Nueva York está muy interesada en que ahora sí puedan contar con la declaración del príncipe Andrés de Inglaterra, quien hasta el momento no ha querido cooperar en el caso. Tun, tun.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Tenemos un invitado el día de hoy desde Nueva York. Mauricio Martínez, recibámoslo con un aplauso.
¡Ay!
Mi querido Sergio, güerita, ¿cómo están todos?
Muy bien.
Muy bien. Muy bien.
Qué gusto escucharlo.
Pues, mira, igualmente, primero viéndote triunfar y luego un poco frustrados porque se paró Broadway, ¿me entiendes?
Pero sí, caray, ¿qué tu te actitud digo? Yo ahorita ante, debería estar tu en actitud... Londres haciendo Evita, imagínate.
¿En serio?
Sí, la iba a hacer 3 meses en el West End. Me iba el 24 de mayo, un día después de mi cumpleaños. Empezábamos ensayos el 25 y estrenábamos justo el 2 de julio. Estrenábamos. Sí, caray.
Híjole, se nos cayó. ¿Iba a ser el Che?
Iba a ser el Che, así es.
Wow.
¿Qué?
Sí, caray.
Híjole.
Sí, producida por Andrew Lloyd Webber, y estaba ahí Tim Rice, que es el que le compuso la letra. Sí, nos mandaron un mail bien triste, que ahorita pues por lo pronto se cancelaba, pero pues sí, imagínate. Sí. Y así pues también se me cayeron más de 9 conciertos acá, con la Filarmónica en Boston, una en Los Ángeles, una en Washington. La grabación del disco pues también se retrasó, y el musical que estaba haciendo con Andrew Lloyd Webber, de Tu Vida, lo estrenamos aquí en New Jersey, y luego la tirada era estrenarlo acá a finales de año, pero pues también todo se nos cayó. Sí, nos golpeó fuertísimo acá, fuertísimo.
Sí, pero fíjate que lo que me parece, o sea, digo, por lo que alcanzo a ver, me parece que lo has tomado todo con mucho temple y con mucha sabiduría. O sea, no he visto un solo momento en el que como que te enfurezcas, así como de, ¡ah, maldición! mis proyectos.
No, pues mucho control, mi querido Sergio. Por así que, aunque suene a cliché, pero pues si te mandan limones, pues bueno, yo no hago limonada, yo hago la mejor margarita que se me ocurra.
eso suena, ¿no? Bien.
Sí, pues es que ¿qué haces, no? Ahora sí que en estos momentos te das cuenta de lo frágiles que somos y de lo sacrificado que siempre es el arte, ¿no? El entretenimiento. Siempre somos los primeros en cerrar y somos los últimos en regresar en este tipo de cosas, ¿no? Pero es entendible, ¿no? Pues el formato de un teatro, el formato de un cine, de una sala de conciertos, evidentemente pues se vuelve peligroso ante un virus así, que todavía siguen descubriendo, ¿no? Que cómo se pasa de persona en persona y demás. Pues sí, ¿qué haces, no? Claro que hay momentos de frustración, claro que hay incertidumbre, nos pegó a todos. Y si Broadway es el, pues de alguna manera como la que marca la pauta del entretenimiento en el mundo, pues sí, pues no me sé que estoy bien de alguna manera, no me falta nada, aunque no haya trabajo, bendito sea Dios, ahorré, tengo ahorros, estoy bien, ¿no? Tienes que ser así de práctico, si no, olvídate. Sí me puse mis buenas jarritas aquí solito en mi departamento de melancolía, no creas, ¿eh?
No, bueno, eso ahora sí que eso es totalmente normal.
Sí. Pero... sí, caray. Pues, y nos pegó a todos, ¿no? A todos. Es la primera vez que... pues dicen que no regresa hasta marzo o abril del año que entra Broadway, ¿no? Y no todas las obras van a sobrevivir. Pues no. Se rumora que algunas, como Book of Mormon, por ejemplo, que pues ya es considerada de alguna manera políticamente incorrectísima, tal vez no regrese. Las obras que llevan toda la vida, como El Fantasma de la Ópera, El Rey León, todas esas que son ya como una institución, pues viven del turismo, entonces están literal, ahora sí que esperando a ver si la gente quiere venir, ¿no? Pero ahorita todavía es muy pronto, mucha gente se está yendo de Nueva York, muchos actores y cantantes, la gente que vive al día, que no tiene la posibilidad de hacer televisión o otras cosas pues, en las que yo sí tengo la fortuna de poder ir y venir, ¿no? Entre diferentes medios, pero los que viven realmente nada más del teatro, sí está bien cañón. Sí, muchos están regresando a casas de sus papás, a otros estados, porque Nueva York también se volvió como una ciudad media apestada de la noche a la mañana, ¿no?
Y, sí, claro.
Y pues así nos pegó, pero mira, aquí estamos, gracias a Dios, optimistas y tratando de seguir fuertes.
Muy bien. Oye, vas a lanzar una canción mañana, es 4 ¿sí? de julio, allá en Estados Unidos es Día de la Independencia.
Exactamente.
Y vas a lanzar una canción. Platícanos un poquito de eso. Ahorita ponemos un fragmentito, el fragmentito que me enviaste, digo, porque la idea es estrenarla mañana, ¿no?
Pero sí, podemos poner ese fragmentito. Mañana, el 4 de julio. Ah. Se llama Te Esperaré, y es de autoría de Manuel Guiela, que es un chavo de Coatzacoalcos, de Veracruz, que vive en Los Ángeles hace rato, y escribió el tema, y él me fue a ver a On Your Feet, cuando la hice allá en Los Ángeles hace 2 años, y nos volvimos amigos después. Pues me dijo que él era productor y demás, a ver si hacemos algo. Sí, pasó el tiempo, nunca habíamos hecho nada, y ahora con este encierro me mandó la canción y dije, oye, qué buena rola, yo nunca, ese arrimo de reggaetón fue como light. Y le dije, ojalá, yo jamás he grabado algo así. Me dijo, oye, ¿te la avientas conmigo? Es un tema, pues es un dueto de amor, pero entre dos hombres. Le dije, ay, a ver, pues déjame la escucho. Y ya la escuché y dije, ah, pues me gusta, está buena, está pegajosa, la letra está buena. Y le dije, pues va, ándale. Y la grabé yo acá, él allá, la mezcló, hizo el póster y demás, y me dijo, vamos a lanzar el de la independencia, ¿no? Y yo, bueno, está bien, pero hay que darle a conocer la noticia, pues ahora que fue Pride, ¿no? Y la pusimos, y sí, tuvo muy buena respuesta con la partecita que pusimos, y pues sí, mañana la estrenamos si Dios quiere, y es la primera vez que grabo en este género, y llevo, pues desde el 2014 que grabé mi último disco, no había grabado nada, y pues sí, me emociona ver una probadita, a ver qué le parece al público, y pues siempre tratando de estar activos y creativos, y más en este momento, ¿no?
Bien, la canción se llama Te Esperaré, contigo, Mauricio Martínez, el otro cantante, ¿cómo lo pronuncias?
Emanuel Giela.
Ok, muy bien, escuchemos un fragmento de la canción.
Aunque fácil no será, si me pides tú mil años voy a esperar, te esperaré, como la mañana al sol. Porque no sé lo que haría sin el calor de tu amor. No, 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 no. No, 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 no. Porque no sé lo que haría sin el calor de tu amor. Te extraño porque te amo. Y por ti podré esperar más de una eternidad. Aunque estés lejos, sé que lo nuestro por siempre perdurará, mil años y muchos más voy a esperar.
Está.
Bien, muy bien. Fíjate que está padrísima. Me gustó mucho desde que la, o sea, la mandaste, la oí.
Gracias.
Me gustó mucho. De hecho, ahorita que dijiste que era un reggaetón, dije, sí, cierto.
Sí, pero tiene ritmo.
A mí no me gusta el reggaetón, entonces.
Nunca digas nunca.
O sea, a mí no me gusta el reggaetón. Exacto, exactamente, exactamente.
Porque yo decía, ay, que ahora todo el mundo graba de reggaetón, ¿no? Y tómala, que me mandan un reggaetón. Y dije, bueno, dale, la grabo.
Pues sí. La canción se llama Te Esperaré. Así Mauricio es. Martínez y Emanuel
Giela.
Emanuel Giela.
Y también bien. Es mexicano, él es de su autoría, él la produjo, él la escribió, y él es el cantante pues principal de la canción. Yo soy meramente un invitado, pero pues aprovechar para hacer ruido y que la gente la descargue. Mañana va a estar en todas las plataformas, en iTunes, en Apple Music, en Spotify, en todas las digitales.
Perfecto, fíjate que me sorprendió la... Vaya, no esperar algo bueno. Está buenísima la canción. Y ahorita que dijiste
mucho
reggaetón, sí, como dices, sí. No, nunca digas nunca, eso es totalmente cierto.
Nunca digas nunca. Y, exacto. Y ahora no, para el verano, no. Pues para hoy, echarte tu drink en la playita, donde quiera que estés, aunque sea imaginaria en tu cuarentena.
Sí. Exacto. Pues digamos que podrías... La gente podría ir, pero ¿tú crees que respeten la sana distancia?
Híjole, no, pues eso, aquí ya están subiendo otra vez los casos. No en el estado de Nueva York, de hecho somos los mejores ahorita, pero pues más, pero sí hay lugares, Texas, Florida, sí están con picos muy, muy peligrosos precisamente por eso, porque hace un mes, mes y medio se relajaron y empezaron a abrir playas y demás, y pues mira, ahorita están pagando los platos rotos, ¿no?
Pues sí, no, es que sí, o sea, ahorita tenemos nosotros, acá lo dividen en semáforos, estamos en semáforo naranja, pero
sí.
¿Qué tiene que ver el naranja con el verde? O sea,
sí, Sí, no, nada, no, o sea, sabrá Dios, no sé. Yo no entiendo las medidas de...
Bueno, además, de es que están raras, pero digamos que no está como para estar saliendo, o sea, puede...
Sí, no.
Porque puede repuntar, o sea, puede ir bajando y de repente, ¡ay, salgamos! Y otra vez, ¿no?
Exacto.
Pero...
Bien fácil que suba. Uh-huh. Sí, Arizona, acá en Estados Unidos los estados que están en peligro ahorita son Arizona, que es el que más tiene ahorita, que está nada de ser como el Nueva York de hace 2 meses, 3 meses, Texas y Florida están, y California un poco, pero sobre todo Arizona, Texas y Florida están en llamas.
Oye, como Mauricio, nosotros tú estuvimos. Tenías un roommate que tenía, amiguera, ¿no? O algo así.
¿Qué pasó?
No, Dios, pues tú tenías tu roommate que tenía, que no estaba enfermo también de COVID, ¿o no?
Sí, pero ya se fue, pues se acabó el año de contrato y él, como él estaba en Moulin Rouge, el musical de Broadway, y Moulin Rouge no regresa hasta mayo del 2021, me dijo, no, pues ¿a qué renuevo yo el contrato? Yo mejor me regreso a Washington, de donde es su familia. Y se fue para allá. Y sí, gracias a Dios no me la pegó. Yo me hice la prueba.
Ay,
y
sí,
no,
pues sí.
No me ha dado. Sí, porque imagínate, por el roommate que te dé COVID.
Ajá.
Sí, no. Gracias a Dios no me la pegó.
Ay, qué bueno.
Sí, yo no. Yo juraba que me había dado porque en marzo tuve como síntomas parecidos, pero no me dio calentura. Y sí, me la hice el mes pasado, por fin la prueba. Y ya que es más fácil tenerla, porque no era muy difícil al principio. Y sí, no he estado yo expuesto y no lo he tenido, que es lo bueno, pero pues también es un peligro porque casi luego parece que es mejor ya haberla tenido, ¿no? Pues pero sí, pues a ver qué pasa.
Sí, fíjate Mauricio, que digo rápidamente, yo esencialmente me negué a ver la televisión, o sea, no voy a ver noticias. Me enteraré por el periódico un poquito, pero lo que no quise ver fueron ciertas imágenes de Nueva York, así de bolsas con cuerpos apilados en la calle. Sencillamente no lo quise ver, o sea, dije me voy a morir de la tristeza, Y tú, pero bueno, tú estabas ahí. La experiencia debe haber sido terrible, ¿no?
Sí, fue, era escalofriante, ¿no? Y escuchar a tantas, la ciudad vacía de entrada, ¿no? Y salir a caminar y ver que no había un solo alma y de repente escuchar nada más. El único sonido que se escuchaba eran ambulancias. Y sí, gracias a... Digo, yo no vivo cerca de ningún hospital en el que estaban todos esos cuadros tan feos que, pues sí, son fuertes de ver, pero sí sé, tengo amigos que son médicos, tengo amigos que lo tuvieron, lamentablemente el papá de un amigo, un vecino, un maestro de canto mío, fallecieron. Entonces, sí me pegó de alguna manera, pues, directo, ¿no? Pero sí, fue el mes de abril, el finales de marzo, todo abril y principios de mayo, sí, era la zona cero, ¿no? Fue muy fuerte verlo y era muy estremecedor a las 7 de la noche, hasta la fecha pasa, pero en ese entonces a las 7 de la noche empezar a escuchar los aplausos y sí, pues abres la ventana y te sacas lo que quieras, ¿no? Yo siempre sacaba algo con lo que pudiera hacer ruido en la ventana, un control de tele, no sé, unos cubiertos a veces, o un botecito, algo, y sí te soltaba llorando, ¿no? Por lo que representa lo que estamos viviendo, por lo que representan esos gritos y esos aplausos a las 7 de la noche ininterrumpidos para agradecer a los que realmente sí están haciendo algo, que son los héroes sin capa, ¿no? Los doctores, toda la gente del servicio médico, tanto aquí como allá y en todo el mundo, ¿no? Entonces, pero sí fue fuerte. Hiciste bien, qué bueno que no viste fotos ni videos porque sí se te apachurra el alma. Una ciudad que está tan acostumbrada siempre a estar tan viva y llena de gente y sí, de repente nada. Yo me iba a Times Square a caminar, vivo cerca, y me iba a las 5 o 6 de la mañana y no había un solo alma, ¿no? Y, sí, anecdótico, pero pues no deja de ser fuerte, ¿no? Y saber que los teatros no van a volver dentro de un año es la primera vez en la historia, ¿no? Que Broadway uh-huh. cierra un año completo, ¿no? Temporadas enteras que se quedaron sin poder abrir, toda la gente que se quedó sin trabajo. Sí, se te apachurra el alma, ¿no? Cuando sabes sí. que tanta gente depende del teatro, del espectáculo en vivo, de esta ciudad, del turismo, ¿no? Que esta ciudad sin turismo se cae.
Uh-huh. Claro. Entonces, grarse un poquito pero, el alma. La canción se llama Te Esperaré.
Te Esperaré.
Y son... Te Esperaré, ¿sí?
Así es.
Te Esperaré... compuesta y cantada por Emanuel Guiela y por Mauricio Martínez, el multitalentoso Mauricio Martínez, cantante, actor, bailarín y barbacoa los domingos.
Ya nomás me falta vender barbacoa los domingos, exacto.
Exactamente. Mauricio, un abrazo hasta Nueva York, gracias por
otro
gracias
para
por aceptar
muchísimas
nuestra
gracias,
llamada.
Sergio. Les mando un abrazo muy fuerte y todo mi cariño allá. Cuídense mucho.
Besos, Mauricio.
Eso.
Vamos a un corte. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de.
Aunque fácil no será, si me pides tú mil años voy a esperar, te esperaré. Como la mañana al sol, porque no sé lo que haría sin el calor de tu amor. No, 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 no. No, no, no.
Aunque pase el tren. No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
En una entrevista, Pablo Ruiz, mejor conocido como Pablito Ruiz, recordó momentos en los que fue discriminado. Le decían que tenía que ser más masculino. El cantante argentino dijo haber padecido bullying homófobo y ya preparó un libro de memorias, que de seguro se llamará Cachetada.
Ay, Dios.
Ay, mi Pablito Ruiz, qué bonito, pobre de mi Pablito.
Pero mi Pablito Ruiz escribiendo sus memorias a los 50...
Pues es que vivió mucho. Desde muy pequeño.
No, sí.
Capaz de que se le olvida.
Ay, mi...
No, se espera un poco más y ya se le olvidó, ¿no? Pues de una vez. Dice.
Ajá.
Mi Pavis Ruiz. Sí, esa canción yo siempre la interpreté como que él iba a acusar a la que lo besó. Mamá me besó.
Es que así le hacían, ¿no? Porque había una como doble letra que decía, oh mamá, ella me ha besado, oh mamá, y no me ha gustado.
Pues, mi Pablito Ruiz, hombre.
Sí, a mí sí me caía bien.
No, a mí no era así de...
O sea, no me gustaba.
¿Tenía un amigo? ¿No te gustaba, pero?
No, o sea, no me gustaba como... O sea, no era de que fan del que cantara, pero sí veía que era muy exitoso y me caía bien, como que me caía bien, como que siempre estaba sonriendo. Y no sabíamos que por dentro...
Eso sí. No sé, pero ¿te acuerdas que grabó La Malagueña? ¿Se acuerdan? Que grabó
sí, claro.
Sí.
Bueno, tenía yo un amigo, que yo la verdad no estoy seguro si le gustaba la versión de La Malagueña de Pablito Ruiz, o le parecía tan horrible que le parecía buena, no estoy seguro. Pero la trajo pegada meses, y un día toco el timbre de su casa... Me abre desde el segundo piso, y se asoma, y me ve, y finge que trae un micrófono en la mano, y dice, ¿qué eres, Lee? Cierra la ventana, baja, me abre la puerta de la casa, y sigue, ¡Ay, hechicera! Hijo, hijo. De veras. Que no, no, verdaderamente estaba yo del suelo de la risa. Decía, este güey.
¡Malaguen!
Sí.
Así era, así era cuando te conectabas a internet antes, ¿no? Te podías ir a hacer 20 cosas y de que aparecía sí. El muñequito que había dos, así. Y entonces, ya cuando te conectabas era de ¡guau! Lo logré. Y hasta me iba, porque decía, si por estarlo viendo le echo mala suerte y no me voy a conectar. Me voy a ir y ya cuando regrese ya conecté.
Ay, mi, bueno. ¿Qué más, Claudia Silva?
Oye, pues fíjense que el príncipe Carlos, ese es hacer dinero así, así me gustaría a mí nada más por, sin mover un, como él, sin mover un dedo. Resulta que hay un lugar en Inglaterra que se llama Cowles, bueno, así yo creo que se pronuncia, y este lugar tiene pues desde hace mucho la ley de ese lugar, es que todo lo que, por ejemplo, si hay un, se muere alguien intestado y no deja testamento o no deja, o sea, no hay nadie que reclame su dinero, ese dinero automáticamente, o esas pertenencias, o lo que haya dejado esa persona, después de pues, un periodo de que nadie lo reclame, automáticamente por decreto pasan a manos del príncipe Carlos. Igual que las cosas que se pierden en un naufragio, que pues tampoco ya hay muchos, pero pues, como esos decretos son muy antiguos, también así de la nada, pues digo, si nadie los va y los reclama, pues haz de cuenta que son para él. Entonces, el año pasado, bueno, ha tenido, por ejemplo, 1,000,000 libras de ganancia este año. Bueno, el año pasado, más o menos. Entonces, pues, ahora, así está padre, ¿no? Porque, pues, no haces nada y te cae tu dinero, pues, por la ley, ¿no? Porque, pues, así está en el decreto.
Pero no sabe igual, Callis.
Yo creo que sí le sabe igual, porque ahorita como él tenía que pagar la publicidad, no, tenía que pagar, ¿te acuerdas? La seguridad de su hijo Harry. Entonces yo creo que pues ya de dónde va a salir, bueno, de hecho yo creo que de ahí, de ese dinero, de ese guardadito que tiene ahí, no es como una tanda, sabes que ahí está, ¿no? Él tiene, él, o sea, pues, está padre ser príncipe, ¿no? O sea, son como las regalías de la Andy, pues no, o sea, ahí te caen, cada vez no caen, sé, cada vez caen menos, pero caen, ¿no?
No sé, ¿a ti te parece que sea feliz el príncipe Carlos?
Pues sí, porque ahora ya está con Camila Parker Bowles, que era el amor de su vida, ya está haciendo lo que él quiere, no sé.
Pues no sé, como que no me da la impresión como de que llegan y le cayeron otros 2,000,000 libras de esterlina a su alteza. Y él así, es así como si le dijeran que se vendieron otros 2 tacos de canasta, o sea.
No.
O sea, como que no sabe igual, o sea, no sabe igual, así, cuando de verdaderamente te la partes y cobras, ese dinero sabe, o sea, es incomparable.
Sí, es un sabor muy bonito,
Sí, y no estoy diciendo... El dinero no es la felicidad, porque yo creo que ese es un invento de los ricos para que los demás no intenten hacerse ricos.
Ay, pero así como...
Pero la verdad es que un dinero que te ganas, que de veras te ganas con algo que hiciste, con tu esfuerzo, o sea, es incomparable. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. We'll be right back.
damas y caballeros, Prince. El del clásico disco Sign of the Times, que apareció en 1987, si no me equivoco, en los 80s. Uno de los grandes discos de Prince, ahora se reedita y se llama Sign of the Times Super Deluxe. Y trae 92 canciones. Esta se llama Witness for the Prosecution. Y es el primer sencillo que lanzan. Luego ya vendrá la caja en vinilos. Creo que son 8 vinilos o algo así. Es una cantidad de canciones. Es una locura. Y pues, abrimos con funk. Y cerramos con funk. Porque ya casi se acaba. El Pobama. Checo Sound, vas a hacer tu 8-track de mañana sobre Prince.
No, fíjate que son canciones del fin del mundo. Como todo el mundo ha dicho que hoy 1999. Estamos viviendo estos. Sí, la metí, pero fíjate que son canciones del fin del mundo y entonces pues van a estar ahí como muchos participantes, pero como ya había puesto a Prince hace una semana y de hecho puse esa canción, ya no la quise volver a poner, pero no se lo pierdan, es a las 8 de la noche en esta estación.
Así es, mañana a las 8 de la noche, aquí mismo en MBS Radio. Muy bien. ¿Qué más, mi querido Fausto Ponce?
Oye, fíjate que BBC y Butthead regresan a la televisión, mi Search. Van a hacer un remake de la serie animada de BBC y Butthead. Muchos la recuerdan. Salía en MTV, 1993 más o menos era la época en que estaba la temporada de BBC y Butthead. Y no está claro si los personajes ya crecieron y siguen haciendo las mismas tonterías, o si van a retomar como si fueran otra vez adolescentes. Lo que sí es que dijeron que van a poner temas que puedan identificarse con la generación Z y también con la gente que lo veíamos cuando estábamos adolescentes, mi Search. Y va a ser para Comedy Central en Estados Unidos. Yo creo que aquí pues o la mandarán a MTV o a Comedy Central también, pero bueno, primero va a Estados Unidos. Me gusta, fíjate, aunque no sé qué tan bien le vaya a poder salir porque eran políticamente incorrectos.
Totalmente, pero bueno, no, pero es que te iba a decir, eran políticamente incorrectos ellos, pero a quienes criticaba era a la gente como ellos.
Claro.
No lo que ellos decían, ¿me entiendes?
Sí, un buen punto.
O sea, Héctor Suárez hacía un personaje que se la pasaba diciéndole guarradas a las mujeres. Héctor Suárez estaba criticando a ese personaje.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí, claro.
Entonces, eran la neta. Sobre todo cuando ponían algo que les gustaba. ¿Te acuerdas que se ponían a bailar?
Sí.
Se ponían a bailar horrible. Mateaban. Sí. Por cierto, acabo de recordar una vez, hay una canción de Motorhead y les encanta. Entonces dicen, ¡yes! Lemmy Rules. Lemmy Kilmister es el apellido, chico.
Sí, señor.
Lemmy Kilmister. Bueno, y eso me recordó que acaba de salir una lista de los mejores trinches bajistas de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, y no le he acabado de ver. Nada más les advierto, si Paul McCartney no está en primer lugar, va a pasar algo. Ya nos vamos. Gracias Felipe Rico en la producción, señor Mario Ontiveros en los controles. Gracias Claudia Silva.
Besos a todos, que tengan buen fin de semana.
Gracias Fausto Ponce.
Gracias, un saludo a todos.
Checo Sound, muchas gracias.
Gracias a ti, cuídense mucho, pasen buen fin de semana.
Oigan a Checo Sound en 8-Track, mañana a las 8 de la noche por esta misma estación. Yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Dispara, Margot Dispara. Esta estación es MBS Radio. Nos oímos el lunes. Gracias.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.